La palabra a Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Ella es doctora en ciencias políticas, investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM. Es doctora en ciencias políticas por la Universidad de California de Santa Cruz. Es licenciada en economía por la UNAM. Es licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en ciencia política por la Universidad de California de Corona. Ha publicado varios textos, fue galardonada con el premio Manuel Espinosa Iglesias con el trabajo Dinámicas Políticas de la Liberación Financiera, Crisis, Rentismo e Intervencionismo Neoliberal. Es una mujer de izquierda y está con nosotros porque es una feminista.
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy muy honrada y muy insegura de estar aquí con ustedes en esta mesa llena de grandes hermanas, en este concepto tan lindo que ha utilizado nuestra maestra Iturriaga, de sororidad, de grandes hermanas, pero sobre todo de grandes maestras, de grandes madres, y me siento muy insegura en ese sentido porque el camino que han abierto, las brechas que han abierto nuestras amigas aquí presentes, nuestras hermanas, nuestras madres y maestras, es increíble y les debemos mucho. Entonces yo sí quiero hacer un reconocimiento público a la diputada Ernestina Godoy, a la maestra Yuridia Iturriaga, a nuestra queridísima madre hermana Jesusa Rodríguez, emblema de Morena, y no se diga a nuestra maestra feminista destacadísima y hoy miembro de la Comisión de Vigilancia, Gabriela Rodríguez. Las quiero dejar muy reconocidas, pero además quiero hacer una mención especial a una mujer que nos tiene aquí reunidos y a la que le quiero pedir también a todas ustedes un fuerte aplauso, que es a nuestra Secretaria Nacional de Mujeres, Carol Arriaga, que es una gran mujer joven, de las nuevas líderes en este partido, de las mujeres que están sembrando una semilla de un feminismo nuevo, un feminismo que realmente conjunta estas enseñanzas de las grandes maestras con las que estamos aquí hoy departiendo, con quienes estamos sentadas, pero que además trae una perspectiva precisamente de disciplina, de formarse, de ser de esas abogadas que van a dejar, estoy segura, un gran camino en nuestra nación. Gracias, Carol, por invitarme y por estar aquí esta mañana. Carol me invitó, como a todas nosotras, a hacer algunas reflexiones que enfocaran precisamente en las adultas mayores. Estoy también muy honrada de estar con todas ustedes en este sentido y más que reflexiones al respecto, yo quiero darles datos que nos van a servir para lo que vamos a hacer después de este desayuno, que es el taller. Creo que es desde hace ya varios años el concepto de feminismo se ha trivializado y con frecuencia se reduce, se confunde con el dembrismo, pero no, evidentemente sí hay necesidad de reivindicar una perspectiva feminista, como lo hemos hecho, lo han hecho las maestras que me han antecedido, y una perspectiva de género en el análisis de los grandes problemas nacionales. Y creo que es necesario ver todo este tema de la pobreza femenina con perspectiva de género, enfocándonos en las personas más vulnerables que reciben estas políticas neoliberales y de ahondamiento de las políticas de vulnerabilidad social. Entonces, las estadísticas demográficas lo reflejan. Yo quiero darles un par de datos importantísimos. En 2012, por cada 100 hogares en los que un hombre era jefe de hogar, 30 eran dirigidos por una mujer. Esta tendencia se incrementa en la edad de las mujeres como resultado, como ya se ha planteado por la diputada Cristina Godoy, entre otros casos, de su mayor longevidad, pero también de una situación de vulnerabilidad social a la cual la mujer estructuralmente, socialmente está sujeta en este sistema patriarcal capitalista. Entonces, de cada 100 hombres que encabezan una familia en la edad de ser adulto mayor, por cada adulto mayor varón que encabeza un hogar, 58 unidades domésticas son encabezadas por una mujer de 65 años o más. Es decir, más de la mitad de las familias encabezadas por personas de la tercera edad son mujeres. En 2012, la mitad de los hogares dirigidos precisamente por mujeres mostraban estas estructuras ampliadas, en los cuales los hogares tienden a tener muchísima más problemas en términos de rezago educativo, de acceso a la salud. Por principio, como todos ya sabemos, las remuneraciones que las mujeres ocupadas obtienen de sus trabajos son menores tendencialmente a las que perciben los hombres. A pesar, como también lo tenemos claro, de contar con los mismos años de escolaridad, pero es claro también que estas diferencias tienden a disminuir conforme aumenta el nivel educativo. Por cada 100 pesos que gana un hombre que cuenta solo con educación básica, la mujer solo recibe 77 pesos en esta comparación. Pero cuando se comparan personas que tienen educación mayor, educación superior, la diferencia, la razón de diferencia es la siguiente: por cada 100 pesos que recibe un hombre con educación superior, las mujeres reciben hasta 92 pesos. Entonces, eso sí habla de que efectivamente la educación sí es un instrumento efectivo para combatir estas brechas, para combatir esas diferencias, y por eso también yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento público a nuestro partido, a nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, que ha decidido impulsar este proyecto educativo de las escuelas de Morena en esta ciudad, y que además lo está dirigiendo una de las mujeres más emblemáticas, más valiosas y más importantes de nuestro país, que es la doctora Raquel Sosa Elisiaga, que desde aquí también le hago un gran reconocimiento público por su entrega y su entereza en este sentido. En tema de salud, las cosas son graves también. El olvido de este supuesto gobierno de izquierda, que no es de izquierda, en el Distrito Federal, y al que vamos a vencer en 2018 próximamente, y antes de 2018 en nuestro encuentro de entre constituciones, porque vamos a vencer esa batalla y vamos a imponer una constitución alternativa y de izquierda. Este gobierno ha olvidado las materias de salud reproductiva y de salud sexual. Hay una clara carencia de servicios por acceso a la salud, sobre todo para las personas de la tercera edad, a las mujeres de la tercera edad. Y quiero dar al respecto algunos datos también que nos pueden iluminar para los debates que vamos a tener. En 2012, alrededor de 7 de cada 10 mujeres estaban afiliadas a algún programa o institución de salud, como sabemos, pero la mayor parte de estas mujeres con acceso a los servicios de salud por vía de la Seguridad Social cuentan con el acceso a partir de un servicio indirecto, es decir, con una condición de dependiente de un otro. Es decir, no depende exclusivamente de ellas y por lo tanto no cuentan con garantías al respecto de seguir teniendo este acceso a la salud por vía de los servicios sociales, y ello las coloca evidentemente en una situación de particular vulnerabilidad y de dependencia directa que atenta de forma directa contra su derecho de acceso a la salud. Entonces eso es muy grave. De acuerdo con los resultados también de 2012, en el caso de las mujeres de más de 65 años, ninguna ha cotizado en alguna institución de seguridad social y no contará, al menos no, repito, de forma directa, con una pensión ni con los servicios de salud asociados a la protección social. El tema que también la diputada Ernestina Godoy nos trajo aquí a esta mesa es importantísima respecto a la reforma neoliberal corrupta en términos de la corrupción institucional y estructural que está haciendo Peña Nieto a pensionistas. El pensionista, como todos sabemos, como saben ustedes, es la única Afore que sobrevivía, que quedaba en el país a cargo de la administración de los recursos de las cuentas individuales para el retiro de las y los trabajadores. Las 10 restantes de estas pensiones ya eran privadas, precisamente en estos 30 años o más de neoliberalismo se fueron privatizando. Y a pesar de ello, no contentos con esta privatización de facto que ya tenemos, en diciembre pasado la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esa Cámara, que si no fuera por Morena sería totalmente inservible para la nación, en la Cámara de Diputados, aprobó la iniciativa de Peña Nieto de privatizar la operatividad del órgano desconcentrado que está precisamente a cargo de las pensiones en el pensionista. De forma cínica, el argumento de Peña Nieto es que precisamente este órgano desconcentrado está, dice él, en una situación de falta de competitividad en el mercado, como si precisamente la obligación del Estado fuera proveer un asunto de competitividad o de eficiencia, y con estas mismas ideas trasnochadas neoliberales, y no de proveer derechos básicos a la población. Sin embargo, además de esto, es mentiroso en su argumentación, porque los datos desmienten esta situación. La iniciativa que presentó Peña Nieto manipuló la información concreta, porque de acuerdo a las cifras que nosotros logramos encontrar, y son cifras oficiales de la CONSAR, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la bolsa de pensionistas es de más de 120,500 millones de pesos. Y ahora, de esta gran cantidad de recursos, el 49%, porque además legalmente todavía está limitado para que no sea más del 50%, pero el 49% va a estar en manos de Afores privadas. Entonces, bajo este esquema de reforma a la ley, se va a dejar a pensionista en calidad de, entre comillas, paraestatal, lo que va a implicar que solamente el 51% va a seguir siendo público, otra vez entre comillas, porque ya sabemos que lo público en un gobierno como el actual es mera corrupción, y el 49% restante va a quedar en manos del sector privado. Entonces, ya también otra diputada de Morena, orgullosamente muy experimentada en estos temas de política social, la diputada Araceli Damián, ha denunciado en todos los foros posibles y ha hecho la documentación de cómo la reforma de Peña Nieto es acosa, no solamente agrede en términos del despojo los recursos públicos, sino que también acosa la posibilidad de tener estabilidad para las mujeres, y en particular las mujeres de más de 65 años, ya que con esa reforma ya no será obligatorio que los rendimientos del fondo de pensionistas se reinviertan en las cuentas de los trabajadores, sino que podrán ser repartidos por los accionistas privados. Además, esta reforma no solo es atentatoria, repito, de los recursos públicos, y por lo tanto fomenta la corrupción de forma institucional, sino también es antidemocrática a toda luz, ya que el presidente de la República va a ser quien, por dedazo, una vez más, determine quién va a estar en el Consejo de Administración. Antes eran, digamos, los sindicatos, que no se caracterizaban realmente también por mucha independencia, pero al menos legalmente eran instrumentos de trabajo de reivindicaciones de clase, reivindicaciones de los propios trabajadores, y ahora ya los sindicatos quedan fuera, y quien va a decidir quién va a estar en los consejos de administración de este mermado Afore supuestamente pública va a ser el presidente, el Ejecutivo Federal, quien va a nombrar al Consejo de Administración. Entonces, evidentemente se derogan todos los candados que hacían de la ley del ISSSTE, todavía una ley pública, y sobre todo se genera una mayor vulnerabilidad, repito, para nosotros en el acceso a la salud, en el acceso a los servicios de seguridad social, y eso es una de las cosas que estoy segura todas nuestras diputadas y nuestros diputados van a frenar en los órganos que todavía quedan a disposición de estas luchas tan importantes. Les agradezco mucho y repito, felicito a nuestra secretaria de Mujeres, Carol Arriaga. Gracias.
Agradecemos la presencia de Rocío Mejía, de Yarito Garcés Loera.